Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine, en internet y en tu móvil.
Actores, directores, técnicos, críticos, todos, absolutamente todos, e incluso alguno más, aparecen en las entrevistas de Radio Cine.
Ya puedes comprar en tu librería habitual La Isis Dorada, de Jorge Magano. El director del programa BSO, de Radio Cine Música, nos presenta una novela en la que las tradiciones antiguas se mezclan con las actuales. El portal de Belén acoge la figura del dios Horus, y la Misa del Gallo se celebra entre jeroglíficos milenarios, sacerdotes nubios, asesinos colombianos, pitonisas televisivas, hippies trasnochados y el panteón egipcio al completo acompañan al becario aventurero Jaime Azcárate en La Isis Dorada. Más de 400 páginas que no podrás dejar de leer ni un momento. Compra ya en tu librería preferida La Isis Dorada o entra en jorgemagano.com para descubrir alguno de sus secretos.
Muy bien, dentro de Radio Cine, pues como sabéis, nos gusta presentaros un poco todas las alternativas que tenemos dentro del mundo del cine, ¿no? Cuando estrenan Harry Potter, es que tenemos que tener bien claro que ese mismo fin de semana a veces hay otros estrenos que a lo mejor nos pueden interesar más. Por poner así un ejemplo, tenemos una serie además de medios de comunicación en cuanto a cine. Tenemos unas cuantas posibilidades para conocer el cine, que oye, hay muchas revistas que son muy conocidas, pero ya nos toca la fibra sensible, que es, ya os dimos la noticia el otro día, va a estrenarse, va a salir en España la versión de Callers de Cinema, una revista absolutamente mítica. Yo creo que para los que amamos el cine con un poquito más de cosita, por así decir. Y contamos hoy en la entrevista pues con su director, con Carlos Heredero. Carlos, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Oye, tenemos una primera curiosidad. Bueno, Callers de Cinema lleva ya muchísimos años publicándose en Francia, ¿no?
Sí, pero desde el año 51.
51, o sea, ya son casi 60 años, ya no son 50,
sí.
Digamos,
y los 50 ya son años, sí.
Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo ha surgido la idea de hacer una versión en España?
Bueno, pues eso es un poco de ver un poco el vacío que hay en España de este tipo de publicación, ¿no? De la necesidad de una revista especializada y de crítica, pues que sea capaz de intervenir en el debate cinematográfico, de marcar tendencias, de abrir espacios, bueno, de hablar de un montón de cosas de las que no se hablan, en definitiva de revitalizar, ¿no?, el debate crítico y el debate cinematográfico en España, pues desde una publicación rigurosa, respaldada por lo que es la trayectoria histórica y ciertamente mítica de los Callers en Francia, que llega hasta hoy en día y que les ha permitido mantenerse en la actualidad como la revista de referencia imprescindible para toda la profesión, para todos los aficionados del mundo entero, ¿no?
Uh-huh. Oye, tú como crítico ya llevas, pues la verdad que bastantes años, ¿no?, en el negocio.
Sí, ya son muchos años, sí.
Y en España, ¿teníamos algo similar o durante toda la vida nos ha faltado un equivalente a lo que es el Callers de Cinema, de, digamos, referencia dentro de la crítica de Francia, desde luego?
Bueno, en España, en la historia del cine español, ha habido otras revistas de cine ciertamente importantes, incluso, bueno, en los años 60, finales de los años 60, principios de los años 70, había un cierto debate teórico y un cierto debate de posiciones críticas enfrentadas entre revistas muy significativas, como era una que se llamaba Nuestro Cine y otra que se llamaba Film Ideal. Precisamente Film Ideal era la revista que recogía entonces lo que era el ideario, la manera de ver el cine, de entender el cine, de Callers de Cinema en Francia, ¿no? Luego, posteriormente, ya ha habido otros intentos también de recoger un poco esa herencia, como resultó en su día la revista Casablanca. Y luego ha habido otras revistas especializadas, pero bueno, en la actualidad lo cierto es que no hay nada parecido que sea una revista, bueno, pues que dé cabida al mismo tiempo a la crítica, a la información, a lo que es también la crítica de las películas de la actualidad, a los debates, al ensayo, una revista capaz de, bueno, de trabajar en todos los campos de la realidad cinematográfica actual, ¿no?
Ajá. Dentro de Callers de Cinema, ¿os vais a centrar en algún tipo específico de cine, digamos? Pues yo tenía un profesor que dividía, a veces la simplificación puede ser excesiva, ¿no?, pero parece que en muchos casos termina siendo así, que hay un tipo de cine que es cine como arte y otro que es cine como espectáculo. ¿Vosotros vais más hacia lo que sería el cine como arte o como?
Yo es que no soy muy partidario de esas simplificaciones, ¿no? Películas de Clint Eastwood, ¿qué son? Arte y espectáculo al mismo tiempo. Las películas de Coppola, ¿qué son? Las películas de de Woody Allen, que son, es decir, el Callejero del Cinema tiene la vocación de apostar muy decididamente por todo el cine sincero, personal, riguroso, en definitiva por el mejor cine. Lo que ocurre es que eso implica que, dada la situación en España, me temo que en otros países es igual, ese gran cine, ese cine realmente novedoso, sincero, personal, no se limita solo al cine que se estrena en las pantallas comerciales, por desgracia. Uh-huh. El cine hoy en día pasa por muchos otros sitios. Hay muchas películas, muchos autores que desconocemos en España, que están en los grandes festivales internacionales del cine y que no tienen uh-huh. distribución en España y que no llegan a los espectadores españoles. Hay una realidad cinematográfica hoy en día que pasa también por los museos, por las instalaciones, por supuesto por internet, por el móvil, por las series de televisión. En definitiva, el mundo audiovisual hoy no pasa solamente por las pantallas. Callejero del Cinema de España, igual que su hermana mayor en Francia, bueno, pues tiene la vocación de atender a esa realidad plural, pluriforme, poliédrica del cine en el momento actual, y por otro lado de apostar abiertamente en defensa de un cine de autor, de un cine que muchas veces es espectáculo y otras veces es un cine más minoritario, pero que puede ser tan mayoritario como cualquier película de Clint Eastwood, por poner un ejemplo cercano, de Martin Scorsese.
Uh-huh, por supuesto. Oye, ahora precisamente que hablabas de festivales, lleva un cierto tiempo que la verdad no es que sea un debate muy candente, pero sí que he visto más o menos algunas firmas por internet, incluso en alguna entrevista que te han hecho y también has comentado, lo que es la cobertura que se hace en general, la crítica de festivales. Vosotros, la revista se va a presentar en Cannes, vais a hacer una cobertura distinta a lo que tenemos, lo clásico un poco de la prensa diaria, área de festivales, que son las fotos de los actores y las 3-4 películas.
Pues sí, desde luego, por la propia naturaleza de la revista, para nosotros Cannes era muy importante, y lógicamente la cobertura de Cannes, para nosotros Cannes no es solamente las películas de la sección oficial y las estrellas que suben por la escalinata roja, de eso habrá que hablar, y porque ahí se presenta, porque la sección oficial de Cannes es muchas veces la locomotora donde se presenta el cine más importante del mundo y el cine algunas veces más de vanguardia, y donde se han descubierto cineastas tan importantes, bueno, pues como Tarantino, como, en fin, decenas y decenas de ellos, ¿no? Pero en Cannes, como en cualquier otro festival, hay otras muchas secciones. Está la quincena de los realizadores, está Una cierta mirada, está la semana de la crítica, están las películas que pasan por el mercado del film, y eso es una realidad muy plural, muy diversa, donde todos los años surgen luego importantísimas películas que después recuperan otros festivales posteriores, que tardan después mucho en llegar a las pantallas, y Cannes es una oportunidad de oro para empezar a dar cuenta, pues bueno, de lo realmente novedoso, de las sorpresas, de los hallazgos, de los descubrimientos que surgen en todo buen festival.
La revista, por lo que teníamos recogido en la nota de prensa, contará un 25% traducciones de francés, pero un 75% más o menos, ¿no? Va a ser producción propia. ¿Cómo lo tenéis estructurado? ¿Qué secciones uh-huh. va a haber un poco diferente?
Bueno, nosotros vamos a seguir una estructura relativamente parecida, con alguna novedad y con algún toque uh-huh. diferencial. Pero un poco bastante equivalente a la estructura actual del taller. Habrá todos los meses una sección de apertura que para nuestro caso se llamará Gran Angular, para plantear el gran tema del mes. Ese gran tema del mes puede ser un cineasta, una película, 3 películas que coinciden sobre el mismo tema, una cinematografía emergente de un país, un gran debate sobre sobre lo que sea, ¿no? El gran tema del mes. Uh-huh. Luego, dentro de lo que es el cuaderno crítico, expresamente titulado así, es la parte de la revista que da cuenta de los estrenos comerciales, donde estarán las críticas de las películas que se estrenan en las pantallas comerciales. Después, dentro de lo que se llama el cuaderno de actualidad, que es el equivalente a lo que a mí me gusta llamar el periódico de la revista, es decir, donde se recogerán rodajes, congresos, festivales, noticias breves, etcétera, etcétera. Luego habrá una parte que se llama itinerarios, que es la parte donde estarán los textos más de ensayo, más de reflexión, más teóricos. Habrá también una sección para recuperar todos los meses un texto clásico y famoso del Callers histórico, pues, los textos clásicos, famosísimos, o de Truffaut, en fin, o de los grandes críticos que han pasado por la revista. Esa será una sección fija y cada mes recuperaremos uno de esos textos. Y habrá también una sección importante para hablar de todo lo que rodea al cine, es decir, de DVDs, de bandas sonoras, de libros. Bueno, más o menos esas serán las grandes, las patas principales sobre las que se va a construir el esquema de la revista.
Muy bien, estamos hablando de una revista periodicidad mensual.
Mensual, de 11 números al año, puesto que en agosto no sale.
Sí.
Y que está presente en los kioscos, en librerías y en todos los puntos de venta necesarios.
Ya empezáis ahora en mayo, pues la presentación va a ser el 10 de mayo en Madrid, tengo
notado,
y luego a partir de ahí una serie de presentaciones.
Efectivamente, sí, el 10 de mayo en Madrid, el 11 en Valencia, el 14 en Barcelona, pero vamos, la revista estará en los kioscos el 11 de mayo.
Ajá, ¿eh? Estupendo. Una cuestión que me llama la atención es que, aparte de la revista, lo que está programado es una serie de actividades un poco colaterales, por así decir, de charlas, coloquios, reflexiones, ensayos. ¿Cómo se organiza?
Sí, bueno, en esto no inventamos gran cosa. Seguimos los buenos ejemplos, ¿no? Las buenas experiencias, que son también las del taller francés, por vocación y desde luego también, en cierto sentido, por necesidad, por promoción, pero también, sin duda, por vocación, ¿no? No queremos que la revista sea solamente una revista, queremos que la revista sea un motor de actividades, ¿no? Un motor de debates y un lugar de encuentro para mucha gente. De hecho, para la presentación de la revista ya hemos programado nosotros, desde la redacción de Calles en España, un ciclo de películas contemporáneas que no tienen distribución en España o que no se han estrenado comercialmente en España, es decir, para dar la oportunidad de ver esas películas, algunas de esas películas, algunas de ellas importantísimas, alguna incluso ha llegado a ganar el León de Oro en Venecia el año pasado, es decir, que importantísimas películas contemporáneas que no se han podido ver, que no han podido ver los aficionados españoles y que hemos programado conjuntamente, que hemos programado nosotros, pero que van a ofrecer la Filmoteca Española, la Filmoteca de Valencia, Filmoteca de Cataluña y Filmoteca de Galicia, ¿no? Eso va a ponerse en marcha en sincronía, en paralelo con la presentación de la revista. Y posteriormente, efectivamente, bueno, estamos ahora tramitando ya acuerdos que están en marcha con algunos cines para hacer también este tipo de sesiones, alguna sesión especial en colaboración con algún cine, pues no sé, las noches de Callers, de presentación de películas, todo tipo de actividades que permitan llevar a la calle y llevar ante los aficionados pues las inquietudes de la realidad cinematográfica que tenemos delante, ¿no?
Oye, en el consejo del consejo editorial llama la atención que sois uno, pues cada uno de un lado, digamos, de una esquina del planeta, de otro lado. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo organizáis luego para,
bueno,
para hacer todos los contenidos?
Ese consejo editorial es, como todo consejo editorial, un consejo de respaldo de figuras de gran prestigio que han aceptado ofrecer su respaldo a la revista y que con los cuales vamos a consultar, digamos, las grandes líneas de trabajo hoy en día en el mundo contemporáneo a través de Internet y del correo electrónico. Eso es bastante fácil hacerlo. Efectivamente, en ese consejo figuran figuras tan importantes como Jonathan Rosenbaum en Chicago o Adrián Martin en Melbourne en Australia, como Leonardo García Chau, que es el director de la Cinemateca Nacional Mexicana, o importantísimos nombres en España como Román Gubert o Santos Unzunegui o Manuel Pérez Estremera, ¿no?
Pues vamos, que estáis globalizados, ¿no?
Bueno, es que esa es la realidad del mundo actual y es imposible sustraerse a ella, ¿no? Y hoy Calles del Cinema es la revista que mira y que lee y que se lee en el mundo entero. Nosotros además nacemos con la vocación de no limitarnos al territorio español, sino de tener también una difusión y un campo de acción en Latinoamérica, hacia terreno en el que Calles del Cinema, en países como Argentina, México, Chile, Uruguay, en el campo del cine, Calles del Cinema es bien conocida y donde se espera además con una enorme expectación la aparición de una versión en lengua española.
Oye, hay una cuestión, ya terminando con el apartado de contenidos, que esto ya es una pregunta, digamos, ya mía, y además es un poco, sabiendo que tú eres profesor de historia del cine y demás, ¿va a haber algo especial que se hable de historia del cine español? Porque yo creo que es que historia del cine español, fíjate, está avanzando en los últimos años, pero siempre nos quedan muchos descubrimientos.
Sí, la vocación de la revista es que va a tener, o sea, en las páginas de la revista va a haber una presencia constante de la historia del cine en su conjunto. Por supuesto, la realidad española y la realidad latinoamericana pues van a ser contempladas también de forma más, más precisa, ¿no? Tampoco queremos y no tenemos esa vocación de ser, de prestar una especial atención. No vamos a mantener ninguna actitud paternalista hacia el cine español. El cine español va a tener en la revista el lugar que se sepa ganar, igual que el cine francés, o igual que el cine inglés, o igual que el cine de cualquier otro país. La que sí va a tener una presencia constante es la historia del cine, porque es la fuente de referencia de la que hay que aprender, y efectivamente, tratándose de la historia del cine español, pues es, hay tantas parcelas todavía por conocer o poco conocidas, que realmente es algo que nos planteamos y que tenemos la clarísima vocación de entrar en ella, ¿no?
Oye, quizás ha pecado en general gran parte de la crítica de las películas españolas verlas como un poquito mejor. Lo tópico sería de ponerles como una estrellita más en las críticas, ¿o es un tópico que se trata en cuanto a pues la gente un poco de...
Como todos los tópicos, siempre tienen algo de verdad, ¿no? Siempre tienen algo de convencional y algo de verdad. Truffaut, en su día, precisamente cuando era crítico de Cahiers du Cinéma, decía que uno podía escribir siempre con más libertad de Alfred Hitchcock, porque nunca se lo iba a encontrar por la calle tomando café, ¿no? Entonces, esto es, claro, yo creo que esto es muy muy expresivo, ¿no? Uno puede tener esa tentación, puede sentir más cercano al cine español, tienes más información, sabes las dificultades con las que se ha podido hacer una película. Uno, esa es una tentación humana de la que nadie está exento. Nuestra vocación, desde luego, es intentar alejarnos de todo paternalismo, ¿no? También porque creemos que es la manera de hacer justicia con más ecuanimidad y con mayor rigor frente al cine español, pero al cine español como frente al cine portugués o al cine francés. En ese sentido, no tenemos ninguna servidumbre, ¿no?
Estupendo. A partir del 11 de mayo, entonces, ya lo tenemos ahí en nuestros kioscos, uh-huh. Cahiers du Cinéma Español. ¿El nombre en concreto cómo?
Cahiers du Cinéma Español,
¿o cómo lo...? España, estupendo. ¿Hay ya precio, número de páginas?
4 euros. Y la revista tendrá habitualmente 100 páginas, igual que el Cahiers francés, aunque en este primer número ya podemos decir que, debido, entre otras cuestiones, a la excelente acogida publicitaria que ha tenido la aventura y que ha tenido el proyecto, vamos a salir con más páginas, probablemente con las 116 páginas.
Estupenda noticia. Pues estaremos atentos en cualquier caso ya a la presentación, y en cuanto salga la revista, por supuesto, pues para llevarnos a nuestras manos. Y oye, nuestros pues mayor deseos de suerte y éxito en esta aventura, que yo creo que desde
luego, pues millones de gracias y muy agradecidos por prestarle atención a este proyecto, ¿no?
Hi, it's Amos Gitai, and this is greetings to Radio Cine, and shalom.